Ay, pues no llega Neto para grabar. Voy a ir a buscarlo a su camerino. Al cabo, pues ahí le paso, siempre deja la puerta abierta. Ah, Neto, ¿qué tienes aquí prendido? Está la luz muy fuerte.
Te deslumbró el brillo de mi nueva armadura dorada del caballero Águila Azteca. Me encuentro listo para salvar a Atena.
Neto, creo que los caballeros Águila no eran de los caballeros del Zodíaco.
¿Cómo no, baboso? ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo te explicas esto?
Exactamente, eso es lo que no me explico, ¿por qué estás vestido así?
¿Quiere decir que estoy destinado a ser un caballero de Atenco y no de Atena?
Yo creo que sí.
¡Ay, mis sueños! ¡Otra vez se han destruido!
Quisiera ser tan guapo como los caballeros del zodiaco. Quisiera ser tan guapo como los caballeros del zodiaco. Simpático, valiente y fortachón, como los que salen en la televisión. Simpático, valiente y fortachón, como los que salen en la televisión.
Amigos, amigas, nos encontramos ya de regreso aquí en su podcast de cómics. No favorito, pero pues que sabemos que les gusta. O a lo mejor sí su favorito, quién sabe. Mi nombre es Neto Rivera, conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Y este podcast se llama
Con el calzón por fuera.
Así es, desearíamos tener un nombre y contenido pues más chido, no sé, el pulso de la república, no sé. Pero bueno, es lo que hay.
Exacto, fíjate que yo pienso que mínimo sí estamos entre sus top 20 podcasts de cómics que se hacen en Torreón. ¿No?
Es el único que se hace aquí en la comarca lagunera, Claudio Cuevas. Y el día de hoy estamos grabando desde la hermana ciudad Gómez Palacio, Durango, también en el norte de México.
Exactamente, Gómez y Torreón unidos por un balón.
Amiguitos, sabemos que a muchos de ustedes les gusta el fútbol, estemos que estén disfrutando mucho de sus partidos. A mí en personal no me molesta, pero tampoco me gusta.
Hubiéramos reseñado, ¿cómo se llama? El
Supercampeones.
Supercampeón, ¿tenía manga?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Hubiéramos reseñado Supercampeones. Y algún cómic de esos mexicanos de fútbol. Ay, ¿cómo se nos puede?
El mundial dura como 1000 años, creo, pues no hay problema.
Bueno, a ver si programamos algo para el próximo.
Bueno, amiguines, y a quienes les gustan los videojuegos, digo, ya hablamos de quienes les gusta el fútbol, los videojuegos, a mí me gustan. Y en esta semana que acaba de transcurrir, se llevó a cabo el E3, el E3, que es la convención de videojuegos que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, donde se presentan las últimas novedades de los videojuegos. Relacionado a videojuegos, anunciaron otra vez el videojuego perdón, relacionado a cómics, a videojuegos relacionados de cómics o derivados de cómics, está Dragon Ball otra vez, ya en su versión 1000 millones, y One Piece otra vez. Pero lo importante e interesante es que presentaron el trailer de lo que va a ser el nuevo y super chido tototototote juego nuevo de Batman, el último de la serie Arkham. Y se ve, Claudio Cuevas, no, yo no solo me hice pipí y me vine también,
sino otros fluidos,
otros fluidos, o sea, no, me puse de pie y le arranqué un pedazo a la silla así, de la emoción. Así fue, fíjate, ¿sí? Que sí me emocionó mucho, pero me gustó más el nuevo de Zelda, por supuesto.
Sí, o sea, a diferencia de Dragon Ball, Zelda nomás tiene poquitos juegos, ¿verdad? O sea,
es que no, en serio, Dragon Ball tiene muchísimo más que Zelda, porque ¿sí? Dragon Ball sale como uno por año o algo así.
Y Zelda no. ¿Hace cuánto salió el último de Zelda?
Cállate, Claudio, hace el año pasado. Pero no, bueno, ya no le hagan caso a Claudio, es un viejillo amargado, no importa, ustedes disfruten el nuevo Zelda.
Muy bien.
Yo sé que a Adrián, que es uno de nuestros fieles escuchas y troll con marcación personal hacia yours truly, o sea, su servilleta, le disgusta que hablemos de videojuegos. Pero bueno, estos son relacionados con cómics.
¿Y cómo se llama el de Batman?
Batman 1000 millones también.
También.
No, Batman 4, la verdad no me acuerdo.
Ah, ok, bueno, pero es de esas de Arkham City, sí. Arkham no sé qué.
Sí, el primero fue Arkham Asylum, y luego Arkham City, y luego fue Arkham Origins, y ahora este cuarto, que se ve, en serio se ve formidable.
Arkham Forever.
A muchos no les gustó porque el batimóvil está cargado con metralletas, con ametralladoras. Y todo el mundo sabemos cuál es la política de Batman respecto a las armas de fuego.
Sí, él nada más misiles,
Batimisiles, que son diferentes.
Bueno.
Tenemos noticias. Tenemos una noticia de esas falsas que nos tomaron el pelo. A lo mejor sí se va a hacer realidad, porque estas, las personas que... nuestras fuentes son muy fidedignas y son muy acertadas. Nos dijeron el día 10, el día de el martes, 10 de junio, nos informaron que Comixology, ya la página y aplicación de iOS y de sistema Android, y que también tiene su propia página de internet, distribuidores de cómics digitales, ya iban a llevar los mangas de Viz a las pantallas chiquitas o grandes de sus computadores.
Pero los anduvimos buscando y no encontramos nada.
No encontramos nada. Ahí viene una liga para... aquí están los títulos que van a publicarse y dice, ups, lo siento, lo hicimos otra vez y no está.
Si es de que, pues, o igual este...
si les gusta...
estamos siendo víctimas de la censura.
No, no creo para nada.
O ya este... o a lo mejor va a ser en... era una broma de...
no,
mundial.
Las bromas son en abril y no creo que haya sido una broma. Bueno, los títulos que van a publicar, pues son, ustedes saben, son los títulos manga favoritos de casi todos. Son Naruto, son Los Caballeros del Zodiaco, que estamos reseñando en este programa, y mis grandes, grandes favoritos.
One Piece. Bueno, básicamente hay que recordar que Viz tiene su propia aplicación y ellos venden sus mangas desde hace mucho tiempo por su lado. Aquí la novedad o la noticia es que ahora también estarían disponibles dentro de Comixology. O sea, como que allá no tienes que salirte de tu aplicación de Comixology y entrar a la de Viz para leer mangas. Ya todo está junto.
O sea, sí, pero estoy casi seguro que podría, y así va a ser, que... van a tener sus propias aplicaciones. Por ejemplo, existe la aplicación de Comixology, pero además tiene la aplicación de Marvel, tiene la aplicación de DC, de Dark Horse, todos con la tecnología de Comixology, pero en sus propias aplicaciones.
Pero eso, pero es que Viz ya tiene su propia aplicación.
Sí, no, yo sé, pero no con la tecnología de...
¿quién le interesa y la distribución? Esa Guided View? Sobre nadie todo, le gusta no, Guided todo. View.
¿De qué estás hablando?
De la, eso que es la única diferencia que tiene Comixology.
Bueno, ¿yo qué voy a saber? Bueno, los títulos que van a publicar son Bleach, que también les gusta mucho a las personas, Blue Exorcist, Claymore, Death Note,
Bakuman,
Death Note, Dragon Ball, el original, Dragon Ball Z y Dragon Ball Full Color, Saiyajin, no sé qué coño sea esto, Los Caballeros del Zodiaco que habíamos dicho, Nana, Naruto, One Piece, Rosario Plus Vampire y la temporada 1 y 2 y el Batosai Kenshi Himura Rarouni Kenshin, el Samurai X, lo conocíamos aquí en México, y Shaman King, que también tuvo gran éxito en Latinoamérica, y el Prince of Tennis.
¿Y
les
Bakuman?
¿Gustan? ¿No les gustan? Pues ya vemos, ahí Bakuman, todos los volúmenes de Bakuman ahí están ya, por si son fans del manga. Claudio, ya les había comentado a ustedes también, amiguitos, yo en varias ocasiones he intentado leer manga que no sean Caballeros del Zodiaco o Evangelion y simplemente no puedo. No me atrapan las historias, no me gusta su narrativa. No sé. ¿A ti, Claudio Cuevas?
Pues...
Dragon Ball es bueno, también ya me acuerdo.
Fíjate que yo sí he leído algunos mangas. No te voy a decir así como que leo la misma cantidad de mangas que de cómics.
Ajá. Uh-huh.
Pero... sí, he visto algunos dos que tres. Los que sí me han llamado más la atención no son así los de los animes famosos. Esos mangas como que no me llaman la atención tanto. He leído algunos así como ¿cómo se llamaba ese? Había uno que era así como que daré lo mejor de mí mañana o alguna cosa así. Era de un tipo que odiaba su trabajo y renuncia porque quiere ser mangaka y también es bien malo para dibujar y todo eso, que sí.
¿Es autobiográfico tuyo, Claudio?
No, pues yo creo que ha de ser como el Claudio japonés.
¿Cómo te sentiste identificado?
Las de este cuate. ¿Ya ves que una vez reseñamos una aquí que dijiste que estaba bien deprimente?
Ah, sí, no recuerdo.
Simple, creo que se llamaba. Bueno, sí. Los de ese autor también están chidillas. O sea, como que ese tipo de mangas son los que me llaman más la atención.
Ok, bueno, sí, yo no...
Y Pokémon.
No sé, no ni cierto. Siquiera si tenga manga.
Pokémon tiene como 1000 mangas. ¿En serio? Cada vez que sale un juego le sacan un manga, una serie. O sea,
órale.
No, no un yo, one shot, verdad, sino una serie. O no, sea.
Yo estoy muy despegado de... Me gusta mucho la cultura japonesa. Ustedes saben que también tenemos una escuela de lengua japonesa.
¿Por qué no lees los mangas de Zelda?
Porque no tiene. Tiene uno.
Ay, tiene 10 o más. Sí. Hay un manga por cada juego. Los últimos...
Denme dos, entonces.
Los últimos dos
no,
juegos...
No sabía ni que existían, Claudio, pues, para que vean qué tan desconectado estoy de los mangas.
Bueno, pues ya te estoy avisando. Tiene,
muchas gracias.
Tiene...
Lo mío es el cómic gringo.
En inglés creo que hay... En inglés son 10 diferentes, pero en Japón creo que ya hay como 2 más, o sea, 12.
Wow.
Creo, más o menos.
No, pues bueno, qué bueno que me avises para empezar mi colección.
Sí.
Vamos ya, ¿tú tienes noticias, Claudio Cuevas, o no?
Pues no, nada más que mi noticia es que no tengo noticias.
La misma noticia de siempre. Gracias por nada, Claudio Cuevas.
Pues no pasa nada así como que me llame la atención. Lo siento, ni modo.
Está bien. Bueno, amiguitos, vamos a empezar con las reseñas. Vamos a reseñar un cómic que se pensaba ilograble, inalcanzable, que se llevara a cabo algún día. Y hoy, gracias a los magos de la mercadotecnia, lo tenemos en nuestras manos. Estamos hablando de Batman 66... Meets the Green Hornet. Batman del año 66 conoce al Avispón Verde. Número 1, publicado por DC Comics, con un precio de portada de $2.99, que en su versión digital se imprimió, perdón, se publicó en 3 ocasiones, ¿no? Digo, en 3 partecitas.
De 99 centavos cada una.
Sí, no, de verdad me equivoqué, es de $3.99, perdón. Habrán ustedes de dispensar.
Ah, muy bien.
Está escrito por ese genio del cómic y del cine llamado Kevin Smith, ese gordinflón que parece que se tragó un ropero, llamado Kevin Smith. Es un gringo nacido en 1970, es guionista y director de cine, actor, entra en la categoría de actor.
Tiene una película donde nada más actúa, o sea...
Chasing Amy, por ejemplo.
No, es una película que no es de él, o era unas... O era en un capítulo de televisión. Haz de cuenta que es uno donde lo invitaron así como que, mira, está este papel, ¿quieres hacerlo? Y él va nomás de actor, no es ni director, ni escritor, ni nada.
La de este Spielberg, no me acuerdo qué, 88 o 80.
Ah, mira, ¿sabes?
8, ¿en Super 8?
En Duro de Matar 4, creo que es en la Duro de Matar 4, sale como un hacker acá, medio loco.
Cierto, esa es la que yo estaba pensando, sí.
Pero hay otra que... No me acuerdo, pero hay otra donde sale nomás así de actor, o sea...
Bueno, lo contratan de actor, entonces sí clasifica como actor. Y además es escritor de cómics. La verdad, los cómics de Kevin Smith nunca han sido mi hit. Nunca.
No
es bueno escribiendo cómics, pero como tiene mucha fama como guionista, mucha gente lo sigue. Esto podría ya haber sido un mal indicio de que estamos reseñando un cómic no... Not cool.
Sí.
Una mala selección otra vez. Bueno, y está coescrito por un comediante.
Decir eso, nos van a volver a criticar porque ya ves que la vez pasada, como reseñamos Flash Gordon, de que hay puras cosas viejitas. Y ahora venimos con Batman 66 y Green Hornet.
Y teníamos otro lleno. Bueno, ya ni modo, para la próxima semana o la que sigue. Está coescrito por Ralph Garman. Es un comediante también. Y también es actor, también de Estados Unidos. Es famoso por, creo que un doblaje que hizo, que hace de repente para la serie de televisión Family Guy.
Era el burro de Shrek, ¿no?
Nah, no es cierto. Está dibujado por Ty Templeton, que es un canadiense, nació en 1962. Dicen que es famoso, aquí se abren las comillas y se cierran las comillas, por un cómic que se llama Sting's Inferno, que es una parodia de la Divina Comedia de Dante. Él dibuja en los Batman 66 y dibuja en la Batman Adventures, también ahí ha dibujado, y dibujó en los Simpsons.
Sí, yo lo conozco más por eso, porque en los de estos Adventures, que son como los cómics, que son las versiones de la caricatura, ¿no?
Sí. Pues bueno, para quienes no hayan visto o estén demasiado jóvenes y sean de, digamos, RBD para acá o de Justin Bieber para acá, en 1966 estaba todavía rulando la serie, y con éxito, la serie televisiva de Batman y Robin, era lo máximo que había en la televisión para los lectores de cómics. Batman, claro, no era ese personaje oscuro que conocemos el día de hoy.
Era
no
como
era,
el Arrow de esa época.
Digamos, pero Batman era un personaje muy jocoso, muy inocente. Era siempre defendiendo el amor y la justicia y las buenas costumbres. Era un personaje, un tetazo, era un ñoñazazazazazo, pues así como tú, Claudio Cuevas.
era época, era lo que se conocía también, era por las reglas y todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Por eso era así completamente
light.
Light y soso, bueno, o sea.
Soso no, era no divertido. Soso,
era
un Boy Scout, era un Boy Scout.
Sí, o sea.
Y el actor Adam West no era nada musculoso, tenía barriguilla y tenía los brazos bien flacos, pero era Batman. Y fue tal el éxito que los guiones de los cómics se modificaron para que fuera Batman así de inocentón como en la televisión.
Desde entonces otros medios influían en los cómics, ¿no? Así como ahorita las películas influyen en cómo son los cómics. Sí. En esa época pues era la serie de televisión tan exitosa. Y el éxito no fue nada más en esa época. O sea, la siguieron repitiendo y repitiendo y repitiendo.
Cuando llegó aquí a México, yo lo veía en los 80s y 90s.
Ándale, exactamente, yo también. Y, o sea, sigue siendo como que una referencia muy clave, ¿no? Para los cómics.
Pues sí. En la misma época también estaba una serie de televisión un poco más oscura, pero sin rayar en el inocentismo de Batman, la inocencia extralimitada de Batman, que se llamaba El Avispón Verde. Que esta serie no hubieran dado nadie dos pesos por ella, si no es porque el coprotagonista, Kato, estaba interpretado por Bruce Lee, el legendarísimo Bruce Lee.
Exactamente.
Entonces, la serie de televisión sin Bruce Lee, la verdad, no hubiera durado ni media temporada. Pero es que peleaba tan chido este infeliz.
Sí, tenía unas coreografías muy padres en algunos capítulos que yo llegué a ver. Se veían, o sea, me acuerdo uno donde baja así por un tubo y así. O sea, estaba muy padre, pues, o sea, para esa época estaba así como que muy ágil las peleas.
Sí. Y el Avispón Verde, pues siempre sosito, sin saber pelear, nomás con su chicharra que daba toques, mientras que el otro hacía todo el jale, todo el trabajo duro, y ni siquiera tenía un sobrenombre. O sea, era el Avispón Verde, que en realidad es este Britt Reed, que es el editor del diario El Centinela.
Uh-huh.
Y su chofer, Kato, que nunca tuvo un sobrenombre, un apodo o algo.
Ajá. De hecho, hace poco, que fue como 2 años que salió la película con este... Ay, ¿cómo se llama este comediante?
Seth
Rogen.
Sí.
Y Kato era... Ay, no me acuerdo cómo se llama Kato.
No, quién sabe.
Bueno, él. Que era un cuate que de hecho creo que ni hablaba mucho inglés. Pero estuvo chida la película.
Pues a mí no me gustó.
No, fue así como exitosa, pero estaba chidilla.
Bueno, entonces en aquellos ayeres sí hicieron un crossover entre televisoras y entre programas, y fue un exitazo porque por fin Batman y Robin conocen a Kato y al Avispón Verde. Fue una sensación en su momento, cosa que ahorita pues a mí me dio mucho gusto cuando me dijeron que tenemos que reseñar este cómic, porque yo como sí vi las series, yo sí capto esa emoción de volver a ver al Batman ñoño peleando lado a lado con Kato y el Avispón Verde.
Mira, yo no sabía eso. Ese sí no sabía.
Bueno, entonces, este crossover no lo parece porque no se hizo tanta publicidad, pero también es un crossover entre compañías. Resulta que los derechos para publicar cómics no los tiene DC, los tiene
Dynamite.
¿Qué onda? ¿Qué opinas de eso?
Para publicar los cómics del Avispón Verde.
Sí, del Avispón Verde. Entonces, que se haya logrado un cómic de Batman. Aparte, acuérdense que durante años duraron sin poder publicar. DC Comics no podía publicar cómics de Batman del 66.
Sí. Y por decir, hay que recordar, Kevin Smith, me imagino que está en esto porque Kevin Smith ha escrito muchas cosillas para Dynamite. Me imagino que de él ha de haber surgido la idea de vamos a hacer este crossover, ¿no? O a lo mejor él, por eso lo invitaron, ¿no? Porque pues, es fan. fan de Batman, de eso sí.
Sí, pues sí. Bueno, entonces esto se trata... La historia es irrelevante y los diálogos son algunos chistosillos, nada relevante. Lo importante es el efecto nostalgia que tienen quienes vimos la serie, ya lo dije, de ver a tus héroes de la televisión por fin en un cómic impreso, peleando lado a lado. Están peleando contra un villano, justo contra el mismo villano con el que pelearon en el crossover.
¿En la serie de televisión?
Sí, en la serie de televisión están peleando aquí. Nada más que antes era el coronel Pegamento y ahora es el capitán Pegamento, o al revés, no me acuerdo.
General.
General, sí.
Sí, y... fíjate que con razón, yo había, como yo no sabía de ese crossover en la televisión, sí hay... Leí en el cómic hacen referencia a que ya se habían encontrado antes, uh-huh. Pero nunca pensé así como que, achis, ¿de qué estarán hablando? O ¿en dónde fue ese encuentro anterior? O sea, yo me imaginaba que a lo mejor sí en algún cómic alguna vez se habían juntado.
No, es la primera vez que se juntan en cómic.
Ah, mira.
Entonces tiene ese sentimiento especial. No les voy a decir es un cómic espectacular, ni es un cómic que se van a estornillar de la risa. No, pero... es un cómic que en serio vale la pena por su historia, por el hecho de haber logrado juntar los derechos de autor de estos personajes.
Sí, ¿cómo dices tú? La historia es así sencilla, se encuentran en un tren, tanto ahí está como Bruno Díaz, aquí sí puedo decir Bruno Díaz sin que te rías, y el avispón. Se conocen, bueno, ya se conocen, ahí se reconocen, toman café juntos y toda la cosa. Y ya llega el villano este a asaltar el tren. Y obviamente todos entran ya en sus trajes, empiezan a pelear. Como dices tú, a lo mejor no es súper espectacular, pero es de esos cómics que tienes y son así como que, dijéramos, tema de conversación chido, ¿no? Así como que cuando alguien está viendo tu colección... le puedes enseñar, mira este cómic, está este Batman y el avispón verde, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? O sea, sí. Como que son cómics que simplemente por los personajes vale la pena nada más tenerlos, aunque la historia está chafa.
Sí, y no está chafa, o sea, nada más no es relevante
en
la vida.
No.
El dibujo va 100% adecuado con el cómic, con la tónica.
Sí.
Entonces yo sí se lo recomiendo, yo le doy... 8.0 Santos Batipuntas, Claudio Cuevas.
Yo 8.5, yo creo. Hubo algunos detallitos que sí me gustaron mucho.
Cato solicitando un apodo, por ejemplo, me gustó
sí.
mucho.
Sí, que están hablando y
Cato, y está el avispón verde y su ayudante.
Y él así al que podrían llamar la avispa negra o alguna cosa así. Y nadie le hace caso así de que...
Eso me resultó muy gracioso. Y una pelea donde se están quejando de traer capa o no traer capa.
Sí, que dice que es ridícula, ¿no?
Sí.
Y el Bruce Wayne luego dice, no, las capas sí sirven y no sé qué. Y esos detallitos sí estuvieron divertidos.
Sí. Yo sí te lo recomiendo. Bueno, el siguiente cómic que vamos a reseñar, Siempre la verdad vencerá a todo el mal. ¿Sí sabías eso, Claudio, no? Kokoro no Kosumo.
No.
El cosmos del corazón. Estoy hoy hasta un lado, Claudio Cuevas, que voy a hacer estallar mi cosmos hasta el séptimo sentido. Y empiezan a salir las piedritas que van de abajo hacia arriba.
Muy bien.
Porque vamos a reseñar Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, Lost Canvas, publicado en México por Panini México. Vamos a reseñar el número 1 y 2, Panini Manga México. Un precio de portada de 69 devaluados pesos mexicanos. Antes de empezar a reseñar y decirles quién escribe y quién y lo que sea, déjenme les comento que están publicándose simultáneamente dos series inéditas en México de Saint Seiya, de Los Caballeros del Zodiaco. Están publicando Panini Manga México, está publicando Lost Canvas, que aquí en México le pusieron en el anime, se llamaba Guerreros del Zodiaco, el lienzo perdido.
¿Guerreros?
Guerreros del Zodiaco, el lienzo perdido.
O sea que no tenían los derechos para decirles
no, caballeros. No, Caballeros del Zodiaco no. Pero en el adentro sí les llaman Caballeros de Atena. Ah, no, okay. Les dicen Guerreros de Atena, pero el título Caballeros del Zodiaco, yo asumo, no los tenía. Bueno, se está publicando simultáneamente con Saint Seiya. ¿Cómo se llama ese, Claudio Costa? ¿Tú que lo tienes ahí a la mano?
G.
Episodio G.
Ah, episodio G.
¿Quién lo publica?
Este lo publica Kamite.
Kamite, que
con
Kamite
un precio
es...
de... ¿Sí? ¡$90!
¡$90!
Pues,
pero...
¿qué hace? Vienen y me lo cuentan en mi casa.
Al oído, con voz melosa de la decan, que por cierto no está, y le mandamos un saludo hasta donde esté. Son... dos editoriales, obviamente, una es 100% mexicana, la otra pues tiene nombre de editorial internacional, Panini. No, la verdad desconozco de quién sean los capitales, pero están establecidos aquí en México.
Son, creo, no sé si sean italianos, pero estos son, están a nivel mundial. Estos sí, esos son a nivel mundial.
Bueno, y Kamite es una editorial mexicana que antes era Editorial Vid. La gracia que tienen, o sea, si este cuesta $70, digamos, y el otro 90, son $21 de diferencia. Pero la calidad, hemos de admitirlo, es muchísimo mejor la de Kamite. Yo, si Panini hubiera sacado con la misma calidad y me hubiera cobrado $21 extra, yo los hubiera pagado. Y no solo por ser fan de Saint Seiya, sino porque se
me
valora.
Sobra el dinero.
Y me sobra el dinero, obvio. Pero les agradezco mucho que haya, está más grande, tiene un tamaño, estábamos comparando ahorita aquí los mangas, el Saint Seiya de el episodio G de Kamite.
Te iba a alburear, tío, lo estábamos, si te gusta porque está más grande.
Lo estábamos comparando a ver pues quién lo tenía más grande, ¿no? El manga, obvio. No, déjame te digo por qué me gusta, porque primero la calidad de los materiales. Sí se siente una diferencia abismal entre el de Panini y el de Kamite.
Nada.
¿Qué estás pensando, Claudio Cuevas, atascado puerco cerdo?
Nada, pues es que sí, tienes razón. Yo sé que a ti te gusta más el de Kamite porque está más grande y cómo se siente.
Ah, ahora sí que no supe qué decir, baboso. Pero estamos hablando del cómic, pendejo. Bueno, además tiene una cobertura.
Neto, o sea, no puedes negar.
Y tiene páginas a color que este, que el de Panini no tiene. Además, en ciertas páginas el de Panini no se alcanza a leer. O sea, si el texto está pegado al centro del cómic, no se alcanza a leer.
Sí, eso
cosa
sí,
que
¿eh?
No se batalla nada en los de Kamite.
Bueno, eso de nada también es...
¿Nada? Nadita.
Mira, aquí te digo que... en esta página no.
No se va.
Pero
batallan.
Sí, o sea, sí está mejor hecho el de Kamite.
Por ejemplo, sacamos nuestros mangas de Evangelion japoneses, son del mismo tamaño el de Kamite que el de la editorial japonesa.
Sí, y el de Panini es un poco más chico.
Un poco más pequeñín. Más fácil de transportar. Dice Claudio que...
yo siento que sí hay mangas en Japón que son impresos en el tamaño de Panini, ¿sí? Pero no sé si originalmente este sí sería en ese tamaño, porque sí está, lo que, o sea, sobre todo lo que sí es eso de que no puedes leer la parte central, o sea, tendrías que abrir el...
casi arrancar la hoja, sí.
Para que pudieras leerlo del centro, y eso está chafilla.
Sí, pero el dibujo, estilo e historia nos gustó más. El de Lost Canvas, el lienzo perdido. Y por eso decidimos reseñar este. Ahora sí, volvamos a nuestro tema. Está escrito por Masaki Kurumada, Sama, diría yo. Kurumada Sama. Que es un tokiota nacido en 1953, que por cierto, en este 2014 cumple 40 años trabajando en los manga. Kyobule. Hizo varias obras para la revista Shonen Jump, pero alcanzó la fama internacional hasta que sacó Saint Seiya en 1986, que tiene una duración de 28 tomos compilatorios.
¿What?
Es dibujado por la señorita Shiori Teshirogi, que es una mujer japonesa nacida en Ishinomaki, en la provincia de Miyagi, que a quién le importa. Nació en 1978. O sea, básicamente...
¿en
pues
cuándo?
En 1978.
¿Y cuándo se publicó? Ah, no, ya.
¿Ya?
¿Es que los caballeros son del 86?
Sí.
O sea, que ella tenía ¿cuántos años?
8. De hecho, cuando empezó a... tiene varios trabajos de ella que los firma como Marin, uno de los personajes de Saint Seiya, porque era gran fan de la serie.
Ah, ya, perdón. O sea, ella dibujó la de Lost Canvas.
Sí,
yo wey. Estaba pensando, dije...
¿Lo dibujó a los ocho? ¡Es una niña prodigio!
¿En serio? Sí, dije, ¿qué pedo? ¿Cómo dibujó a los ocho?
¡Ay, Claudio, estás bien, güey! Amigo, vamos a hacer un casting nacional para el nuevo co-conductor de Con el Calzón por Fuera, porque vamos a dar de baja este inepto.
Ya, pero...
No es cierto. Bueno... ¿Ya? Digamos que es una cuata de provincia.
Ajá, sí.
Empezó haciendo shoujo. El shoujo es un tipo de manga y anime dirigida a chicas adolescentes. Y también hacía yosei. Yosei es la rama del manga y anime dirigida a mujeres adultas.
Y estos caballeros son que shonen, ¿no?
Shonen. Sí, entonces shonen está dirigido a hombres adolescentes.
Morrillo.
Por eso ella estaba muy nerviosa cuando, primero, conocer al ídolo de su infancia, a Kurumada-san, conocerlo fue así como, ¡ay, canijo! Estaba emocionadísima, estaba muy nerviosa, y llevar a cabo esta serie era triplemente importante para ella. Primero, por el renombre que tiene Saint Seiya. Segundo, por no defraudar a Kurumada-sama. Y tercero, porque ella no estaba acostumbrada a dibujar cómics de acción dirigidos a hombres. Entonces fue triple reto. Siento yo que lo hizo magistralmente. Me gusta mucho su estilo, mucho.
Y para tener 8 años.
Está publicado Lost Canvas, está publicando en 25 tomos compilatorios, que son extractos extraídos. ¿25? 25, sí. De la revista semanal Shonen Champion, que empezó a publicarse en el 2006 y terminó de publicarse en el 2011. En 2009 salió el anime, por fin salió el anime, pero no salió en televisión nacional, salió en OVA. OVA es Original Video Animation, o anime, no me acuerdo.
Son películas que sacan directo
video. Al video. Pero lamentablemente y por la baja demanda solo llegó hasta el 26, porque todos ustedes cochinos, barateros, horribles, lo bajaron pirata en vez de darle su dinerito a Kurumada-sama.
O sea, 26 películas.
No son películas, bueno, son capítulos, ¿no? Sí, 26 capítulos, y el último estuvo bien chido, está chidísima. Yo no, o sea, si hicieran un Kickstarter para empezar, yo les daba, ahí van, $100,000, tenga.
Ya. Neto, voy a hacer un Kickstarter para empezar.
Para ¿es de Saint Seiya?
Sí, claro, neto.
Bueno, ahí están, $100,000.
Sí,
claro. Asistente, tráigale mi chequera y dele un cheque.
Muy bien, gracias.
Bueno, qué triste, Claudio, se quedó en lo más emocionante.
Ni modo. Bueno. Digo... Eso pasa mucho en los animes japoneses, sí, en los animes mexicanos, ¿no? En los animes, que desafortunadamente ellos sí no se tientan el corazón, ¿no? Así como que ya bajó el rating, córtale. O sea, y hay muchas series que el manga, o sea, que la gente tiene que comprar los últimos números de los mangas para saber en qué terminó, porque el anime lo cortan así sí. De tajo, ¿no? O sea, y no sabes ni qué.
¡Ay, qué triste! Pues bueno, resulta, para quienes no conozcan la historia, los Caballeros del Zodíaco son, bueno, o los Guerreros del Zodíaco, o los Santos de Atena, son 88 caballeros que tienen una armadura y defienden... ahorita mismo no puedo porque se acaba el tiempo.
Son como los Pokémones.
Más o menos. Gotta catch them all, o algo así. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo antes de que...
Que son 88 caballeros.
Y apoyan a la diosa pagana Atenea en realidad, pero como en japonés se traducía Atena y los traductores de Latinoamérica al parecer no conocían la de mitología griega, dijeron Atena, pues Atena, Atenea, señores, pero bueno, ¿qué más da? Ya todo el mundo la conoce como Atena. Ella defiende la paz, defiende a la humanidad, mientras que su hermano Hades, el rey pagano, el dios pagano, el rey del inframundo, quiere matarnos a todos. Él dice que porque vamos a estar mejor muertos que vivos, que porque nos va a evitar el sufrimiento. Tiene su punto, pero igual está más chido estar vivo que muerto, creo.
Yo creo que sí.
Creo, como nunca he estado muerto, pues no sé, ¿verdad? Entonces, cada 200 años renacen este par de idiotas y cada 200 años hay una guerra santa, donde Hades quiere matarnos y Atenea quiere salvarnos. Hasta el momento ha ganado Atenea. Creo. Sí. entonces, el anime o manga original siempre hacen referencia a la última guerra santa, en la cual solo sobrevivieron dos caballeros, que son el caballero dorado de Aries, Shion de Aries, y el caballero dorado de Libra, que es Doco de Libra. Mismos que vemos peleando y jóvenes en esta guerra santa. Y son de los personajes centrales. Los personajes centrales son Tenma de Pegaso, Aarón, que malamente en la traducción mexicana le pusieron Alón.
Alón.
Y en la versión gringa también le llaman Alón.
Forever.
De hecho, ¿sabes qué? En el manga que reseñamos también le pusieron Alón.
Sí.
Alone.
Alone.
Alone, pero en realidad los japoneses no pueden pronunciar la L o la R, no hay diferencia. Entonces, Alone significa Aaron. Aarón.
O sea, lo tradujeron como lo pronuncian, no sí, como se escribe.
Sí, pero es Aarón. Sasha, que es la reencarnación de Atenea en esa época, y los 12 caballeros dorados.
Sasha
que,
Sokol.
Ojalá. Que lamentablemente en la primera serie, pues eran unos mequetrefes que no, o sea, de los 12 valían la pena como 5 y los otros eran una bola de idiotas. En esta serie brillan como nunca habían brillado en sus armaduras resplandecientes, doradas, hermosas, y son unos peleadores magníficos, Claudio Cuevas. Tú todavía no los ves porque en lo que reseñamos no llega, pero son formidables estos caballeros dorados.
Oye, en la serie, en la primera, ¿quién era el unicornio? ¿Salía?
Sí.
¿Pero poquito?
Era de unos caballeros dorados pedorros que nadie pelaba.
Ah, ok. Es que ya ves que aquí sí sale
caballeros más. De bronce, perdón, caballeros de bronce pedorros. Bueno, entonces, se trata de lo mismo, es la reencarnación, es la guerra. La diferencia es que en esta ocasión sí eran hermanos Sasha y Aarón.
¿Están aquí en 1800 más o menos?
1700. Entonces, ese es el truco. Y aquí sí conocen
hermanos,
desde antes.
Aquí son hermanos como de están un orfanato, ¿no?
Sí, pero sí eran hermanos y los adoptaron por separado.
Ah, ok.
Entonces, ese es el truco. Y la gran diferencia, como ya les dije, además de las batallas que son más intensas, y aquí los protagonistas sí se están muriendo, contrario a los caballeros del Zodíaco, que allá vemos cómo se esfuerzan y sobreviven, pues porque tienen que sobrevivir toda la serie, los 5 mismos caballeros dorados. Acá van muriéndose uno y otro y otro y otro. Eso está muy emocionante, Claudio Cuevas. ¿Quién sobrevive sí? ¿Quién sobrevive no?
Bueno, pues está... ya dijiste.
Sí, cierto, perdón. Perdón. Bueno, se nos está acabando el programa, Claudio Cuevas. ¿Qué te pareció a ti?
Me gustó. Hay que decir, bueno, estos números, en estos vemos algunos flashbacks de cuando son niños que están todavía en el orfanato.
Sí.
Es el origen de Hades, pues básicamente porque es cuando él empieza de ser un niño.
El jugo de soya, bebida de soya,
sí,
Hades.
De Hades.
Sí.
De ser un niño se supone que así como que con un dulce, corazón puro.
Tierno y puro, sí.
Sí, que se dedicaba a pintar. Y su amigo Tenma,
sí.
Que se va a. Bueno, por una cuestión de que se está inundando ahí donde viven. Él descubre su poder y entonces un caballero le dice, pues vente para acá, para la escuela, para
caballero Doco.
Para enseñarte a usar tu poder y que sepas pelear y ya te vamos a elegir para que seas acá de los chidos de Atena. Y te digo, en estos números pues básicamente es eso, ¿no? Y ver el origen de los, bueno, el inicio de los dos, uno tanto en el mal como el otro en el bien, ¿no?
Sí.
Y su primer enfrentamiento... ya como en sus posiciones, dijéramos, definitivas. Uno como Hades y el otro como ya como un caballero. Y también es como... tiene esa parte también sentimental que tienen todas estas historias japonesas donde ellos habían tenido una promesa, ¿no? De que nos vamos a volver a juntar de cuando estaban niños.
Sí.
De que sabemos que como estamos aquí nos van a separar, pero en el futuro algún día nos vamos a volver a juntar. Y es esa cosa de que se juntan, pero ahora... como enemigos, ¿no? O sea, uh-huh. Y el Hades, o sea, pues no se tienta el corazón y dice, si te tengo que matar, te mato, no importa nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Por como tú dices tú, te voy a liberar de ese...
de ese mal llamado vida.
Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, yo si, teniendo algunos conocimientos básicos de la primera serie de Los Caballeros, en esta me gustó. Hay unas cosas que sí como que, sobre todo no reconozco a muchos personajes, o sea, se me hacen así como que...
Es que todos son nuevos.
Pero, bueno, pero tienen un equivalente en la, sí, la otra, sí, ¿no? Sí. Por decir, salen aquí unos reparando unas armaduras que tienen dos puntitos, sí, en, sí, la frente. También sale uno de esos en la otra, ¿no?
Sí, sí salen, sí.
Creo que ayudando al de Acuario o alguien así que rompe también su armadura, ¿no?
No, el dragón Chiru.
Ándale, el dragón. Entonces, digo, eso se me hizo padre porque digo, ah, mira, más o menos identifico a algunos, otros no sé ni qué pedo, no sé ni quiénes son. Pero sí se me hace padre. Siento que dos números fue suficiente. O sea, yo creo que si nada más hubiéramos leído el primero, sí me hubiera quedado así como que en blanco, de que qué pedo, o sea, no está pasando todavía gran cosa. Uh-huh. Dos fue un número bueno. Eso es lo que sí siento como que es lo malo de los japoneses, como que se tardan mucho en
contar sus historias.
En contar sus historias, ¿no? O sea, pero bueno, les digo, o sea, si, yo creo que si van a empezar, no nada más lean el primero, porque a lo mejor no les gusta tanto, tienen que aventarse, darle más chance, ¿no? Dos, tres números para mínimo.
Así es, Claudio Cuevas. A mí me parece una serie importante que la tengan. Si no tienen los números originales de Los Caballeros del Zodiaco original, dense un chance y compren estos, están muy chidos. Yo en lo personal, aunque prefiero el formato de Kamite, prefiero la historia y el estilo de los de Panini.
Sí.
Y no sé, o sea, como que Los Caballeros del Zodiaco son importantes. Han triunfado en Estados Unidos, no son tan famosos. Triunfan en Japón, Francia, España e Italia. ¿Por qué razón? No la desconozco. Y todo Latinoamérica siempre fueron hit. Nos transmitieron valores de perseverancia, de lealtad, de amistad, de que si tu amigo se siente enfermo, pues le hagas cucharita y le des de tu calor. ¡Ah, canijo!
¡Ándele!
¡Ah, canijo! Esos valores no deben de transmitirlos, amiguitos. ¿Cómo no? Cada quien su cola. Bueno.
Yo no sé por qué salen eso en un capítulo. ¿Qué?
Sí, en Los Caballeros del Zodiaco, en las 12 casas.
Ah, sí.
Chun, ¿cómo se llama? El Caballero de Andrómeda. Voy a darle de mi calorcito a mi amiguito, el rubio este de ojo azul. ¡Y traca!
¡Cálmate!
Pues quién sabe qué pasó.
No, le dieron su calor. Pensamientos.
Le dieron su calor.
Tú porque compras de esos, ¿cómo se llaman? Fanfictions.
No, sí sucedió. Pero no hubo nada sexual. Bueno.
¿O sí?
Sí. Yo de calificación le doy 9.0 exclamaciones de Atenea. Fin.
Sí. Yo también le doy 9.
Le falta acción, está muy largo y el formato en general me hubiera gustado más que lo hubieran invertido un poquito más.
Sí, yo creo que ese es el... A mí sí me... O sea, sí está chida la historia y todo. El problema sí es como que mencionas tú. O sea, leerlo sí fue así como que complicado porque sientes que... Ay, voy a romperlo. O sea, si le quiero, sí, ver qué está diciendo aquí, pero creo que voy a romper el manga. Es
que voy a deshojarlo. Ay,
ándale. Manchita. Sí, como que cómprense uno para leer y otro para tenerlo.
Buenas ideas, Claudio.
¿Ves?
Bueno, pues eso es todo. La semana que entra no hay programa, recuérdenlo. Nos escuchamos entonces en 15 días, al parecer.
Más
si
o menos.
Si es que no nos sale algo, ¿verdad?
¿Verdad? Sí, entonces le recordamos también que pues, nos gusta que comenten ahí en la página.
Nos tienen muy abandonados, casi todos. Pero ya regresó Raxel.
Sí, hubo varios comentarios.
Beto sigue comentando, nuestro troll sigue comentando.
Exacto,
un chavo de Nicaragua que dice que hablamos como homosexuales. Le mandamos saludos.
Les mandamos saludos. Entonces les agradecemos y les pedimos ahí que comenten, que le den like, retweet, share, compartir o como le pongan ahí en el idioma de su Facebook. Si quieren que hablemos de algo, pues ahí mándenos preguntas. Así de que, oigan, ¿están leyendo esta serie o alguna cosa?
Sí, porque parece que nuestras selecciones no les gustan.
Sí, entonces ahí, pues mándenos ahí alguna sugerencia, igual y, o sea, si no lo reseñamos, igual y comentamos qué nos parece a nosotros esa serie, ¿verdad? También están los otros podcasts del Carinto, que está La Hora Muda con Mario y el Burro, que hablan de películas de horror.
Sí.
Y está Carinto Radio, que es de música, con Yaya, que pone música muy, muy chida. A ella le pueden mandar así sugerencias de canciones, temas que quieran de los que ella hable. Y pues ahí va a comentar en su programa. ¿Algo más, Neto?
Nada más, muchas gracias. Happy life.
Bye.
¿Qué tanto les mira a esos caballeros en la televisión? ¿Será que son rete guapos, fuertes y muy machos, no flacos como yo? Narizones como yo. Bembones como yo. Bocones como yo. Patones como yo. Peludos como yo. Óyame, óyame.